¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas. Una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas. Un espacio para reflexionar, aprender y descubrir herramientas que nos ayuden a vivir con mayor bienestar. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos llegar hasta ustedes a través de Universal 102.9 FM. Hoy nos da mucho gusto recibir de nuevo a la psicóloga Marta Cantú, psicoterapeuta, especialista en adicciones y promotora de salud mental, con más de 30 años de experiencia acompañando a personas en procesos de crecimiento y bienestar emocional. Actualmente dirige el proyecto Recrea y Conecta, un espacio dedicado al autoconocimiento y al acompañamiento psicológico. Convencida de que la conexión con el presente es uno de los pilares para una vida plena, su trabajo busca ayudar a personas a comprenderse mejor, fortalecer sus recursos internos y construir relaciones más saludables. Porque nuestras emociones influyen en cada decisión, relación y experiencia que vivimos. En esta ocasión, conversaremos con ella sobre inteligencia emocional, una herramienta fundamental para comprender lo que sentimos, relacionarnos mejor con los demás y construir una vida más consciente y equilibrada. Una charla cercana, práctica y muy valiosa para nuestro día a día. Mi querida Marta, bienvenida. Qué placer tan grande tenerte con nosotros otra vez. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Fuiste nuestra madrina en el primer programa. Hombre, tenías que hacer que estar de nueva cuenta con nosotros.
Gracias.
Gracias, querida.
Por la invitación.
Bueno, el tema, mi querida Marta, inteligencia emocional. Wow. O sea, imagínate nada más hablar de un tema de lo que muchos carecemos.
Claro.
De lo que muchos ignoramos. Porque no es algo que se enseñe en las escuelas, porque no es algo que podamos fácilmente aprender en nuestra casa. A veces en el hogar es donde menos se utiliza la inteligencia emocional.
Exacto.
Y no se diga cuando estás a solas con tu propio instinto, ¿no? Entonces, de alguna manera sí es un tema que creo que nos va a dar para mucho. Vamos a tratar de explicarlo en este tiempo para que la gente tenga muy claro cómo podemos gestionar, según el doctor Daniel Goleman, si dice que la inteligencia emocional es aprender a detectar, gestionar y reconocer tus propias emociones y las de los demás.
Exactamente.
Platícame de eso, por favor.
Pues bueno, es todo un tema, ¿eh? La verdad es que hablar de emociones finalmente es algo que hasta ahorita todo el tiempo se ha estado hablando, pero no se sabe cómo gestionarlas, qué pasa dentro de nosotros, cómo las pensamos, porque las emociones también llevan a pensamientos y finalmente terminan en un estado de ánimo, ¿no?
Por sí, por esto.
Entonces, por eso la inteligencia emocional, o sea, está unida. Es una parte cognitiva y al mismo tiempo emocional, ¿no? Es una como unión entre cómo lo piensas, cómo lo ves, cómo percibes tu realidad, cómo lo organizas y cómo la sientes.
Okay.
Entonces, desde ahí, la parte de inteligencia me parece como algo primordial. Primero, entender qué es inteligencia, ¿no?
Exacto.
Finalmente, sí. es un término que se ha acuñado desde hace mucho tiempo, sobre todo en la psicología. Como que han tratado de medir qué es inteligencia, cuál es el estado mental, por qué unos sí pueden y por qué otros no pueden, por qué unos sí pueden hablar bien, perdón, y otros no pueden hacerlo y acomodarse, ¿no? Y entonces, en ese sentido, han tratado como de identificar como las diferencias de inteligencia.
Así es.
Entonces, la inteligencia la podemos entender desde este lugar. Es como una capacidad cognitiva de hacer del caos algo, construir del caos algo, ¿no?
Del caos.
Y entonces, la inteligencia implica, sí, claro, tiene muchos procesos. Tiene procesos cognitivos superiores, como la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la atención, la concentración, la memoria, etcétera, ¿no? Tiene como todos estos procesos, pero gracias a esos procesos, entonces podemos armar una realidad desde eso que a lo mejor no podemos entender, ¿no?
Exacto.
Por eso se habla como desde el caos.
Desde el caos. Ahora, podemos decir que a lo mejor es la fusión o la combinación, la interrelación entre la razón y la emoción.
Exacto, justo.
Por eso el término inteligencia emocional.
Entonces, no solamente se trata de sentir, sino se trata de hacer algo con ese sentir, ¿no? O sea, un ejemplo muy sencillo, no basta con ser inteligente. Entonces, podemos ver, por ejemplo, ese chico que cognitivamente es muy inteligente, ¿no? Y entonces saca 10 en la escuela, hace todos sus resúmenes, lee muy bien, tiene como un análisis de la lectura padrísimo, ¿no? Pero de repente no sabe cómo acercarse a las chicas. pero de repente le da miedo levantar la mano cuando tiene una duda. Pero de repente no sabe cómo decir cuando está triste y entonces no sabe cómo parar y no ser como autoexigente o sobreexigente sobre sus conductas, ¿no? Sí. Y no sabe decir ya no puedo, no sé cómo. Entonces, en ese sentido, ahí puede ser cognitivamente muy funcional, pero emocionalmente empieza a sabotearse.
Claro, ¿no? Claro, entonces no está este equilibrio.
Exacto.
Que de eso carecemos la gran mayoría de los seres humanos, Marta.
Claro.
Y en un mundo al revés, como viven los chavos hoy en día, no sé si te acuerdas de eso, pero a mí me pasaba mucho verlo desde mi salón de clases. De pronto, aquel chavo que levantaba la mano para boicotear el trabajo del maestro, y todos riéndose y celebrándole el tema, el ser el bufón de la clase.
Exacto.
Y a ese cuate que levantaba la mano para decir algo asertivo, uh-huh, algo que aportaba al tema, uh-huh, lo abuchaban.
Exacto.
O sea, el mundo al revés.
Exacto.
Desde ahí viene todo esto, ¿no?
Sí, o sea, es como ¿con qué nos estamos como condicionando? Entonces, de repente, entender que la inteligencia más las emociones también es un juego de condicionamientos, ¿no? Y entonces, de repente, a mí me condiciona socialmente y familiarmente y emocionalmente me condicionan que yo me tengo que estar callada porque si hablo, entonces se burlan de mí. Entonces, yo puedo tener cognitivamente muchas habilidades,
claro,
pero condicionalmente me dicen, no, si hablas, se van a burlar. Mejor quédate callada.
Ah, qué terrible.
Y entonces, emocionalmente, yo empiezo a intentar gestionar ese miedo o intentar gestionar esa timidez, sí, pero no sé cómo, porque yo lo que escucho afuera es burla, es a lo mejor señalamientos y enjuiciamientos. Yo me empiezo a condicionar y emocionalmente no sé cómo gestionar.
No, sencillamente no me animo, ¿no? Sí. No lo voy a entrar. Imagínate si ya estoy condicionándome a mí mismo el hecho de poder externar alguna idea, algo que yo sé que yo puedo aportar y mejorar a lo que se está trabajando en ese momento, pero si voy a tener la risa de por medio, la burla, ¿no?, y la crítica destructiva, porque ni siquiera es la constructiva, la destructiva, no lo voy a hacer. Exacto. Prefiero callarme.
Y aparte, entonces, por eso yo creo que ahí viene un poco este mundo adulto, ¿no? Porque ahorita podemos verlo, a lo mejor es más sencillo verlo en los niños, en los adolescentes, ese adolescente tímido, ese adolescente a lo mejor como muy disruptivo y que hace desastres, ¿no? Y son como más claros. Pero los adultos también, o sea, los adultos también nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, no buscar el pertenecer. O el no buscar el que nos reconozcan.
Es un buen tema,
¿no? El reconocimiento. Sí. El adulto siempre también va a buscar ese reconocimiento, también va a buscar tener un posicionamiento en la sociedad, también buscamos de alguna manera ese lugar. Y entonces cuando no gestionamos de manera adecuada las emociones, claro que somos adultos que trabajamos 24/7, hacemos y deshacemos, a lo mejor nos enrolamos en situaciones emocionales o en situaciones de pareja que aunque nos lleven al desastre, pero ahí nos quedamos, porque yo puedo ser laboralmente muy funcional, pero en mi relación de pareja no sé cómo gestionar la relación, no sé cómo gestionar la violencia, no sé cómo gestionar a lo mejor los límites, ¿no? Y entonces es ahí donde empieza a tener una disparidad la vida emocional con la vida cognitiva. La vida laboral, incluso hay personas como muy exitosas laboralmente, pero en su vida familiar, en su vida emocional, son un desastre.
¿Y a qué le podemos echar la culpa?
Pues finalmente, porque no han podido unir eso. Inteligencia emocional implica que yo entonces empiece a tener como un pensamiento crítico sobre mis propias emociones. Quiere decir que tenga conciencia sobre mis propias emociones.
Claro, claro.
Quiere decir que yo tenga como una capacidad de verme para poder ver la realidad desde un lugar más consciente.
Y te pregunto a qué le podemos echar la culpa porque estamos acostumbrados a eso.
Claro.
Necesariamente algo o alguien debe tener la culpa de lo que me está pasando. ¿Cierto o no? Hablábamos hace un rato tú y yo, fuera de cámaras y de micrófonos, de esos momentos en el que el sistema... El mismo sistema de vida que estamos teniendo a veces nos orilla a reaccionar de determinada forma. Y entonces somos instinto.
Exacto.
Decía Stanislavski, nuestro id, ¿no? Tenemos nuestro id, nuestro instinto animal que reacciona así nada más a la primera de cambio. ¿Por qué? Es normal que suceda. Es muy difícil de pronto poder decir, a ver, estoy a punto de gritar, de decir una majadería, pero a ver, relájate, respira, todo va a estar bien. piensa, no lo hagas.
Exacto.
Es muy complicado en un momento donde las cosas están sucediendo y necesitas sacar lo que te está asfixiando. Uh-huh. ¿Cómo le explicamos eso a una persona que va en el tráfico de pronto, se le cierra otro cuate y le empieza a pitar y tiene la presión de los de atrás y se empieza a enloquecer el ruido, la contaminación auditiva y entonces explota, revienta y se convierte en uno más de la selva?
Exacto.
¿Cómo le explicamos eso en ese momento?
Digo, sin duda no hay manera como de minimizar todas estas situaciones. Sí hay una realidad muy caótica a nuestro alrededor. Sí hay como mucha información, ya hoy hay mucha información.
Sí, vaya.
Y obviamente nuestros parámetros de vida han cambiado. Todo es a prisa, todo es rápido, todo es 24/7, estar trabajando, estar atento, y si no estás endiosado por el celular, ¿no? Y entonces de repente ponemos como parámetros muy complicados de llegar, ¿no? De parámetros de éxito, sobre todo. Pero, o sea, la idea es que justamente esta inteligencia emocional, y eso lo vemos en todas las corrientes espirituales, más que de inteligencia emocional o inteligencia espiritual, todas van a hablar de calma. Todas van a hablar de que la forma en la que nosotros podemos conectarnos es darle tiempo, darle calma a nuestro paso, darle calma a nuestro pensar. Por eso los trastornos de ansiedad, hoy que la ansiedad está al 100 y luego las depresiones están también súper terribles, quiere decir que hay algo que no estamos pudiendo encontrar, esos espacios seguros, esos espacios de calma, ¿no? En donde sí, estoy a la mitad del tráfico y sí se me cerró y sí hubo como una sensación de estrés, pero a ver, respira, no estás pasando nada, no se te están encimando, no hay peligro, no hay una amenaza, no tienes que amenazar a nadie.
Cambiar la vida en segundo.
¿No? Exacto. O sea, es finalmente, ponte en el presente. ¿Sabes qué? Hay una frase que me gusta que por ahí escuché, que dijeron, el presente es suficiente.
Claro.
No tienes que ir ni al pasado, ni al futuro, de es que este cuate, si se me cruza, entonces voy a hacer. No, o sea, el presente es suficiente. Agárrate del volante y ese presente, ¿qué tienes que hacer? Frena, calma, no pasa nada, ¿no? Y así con tu hijo, así con tu hija, así en la escuela, así en el área laboral. O sea, el presente es suficiente.
¿Y a esa calma te refieres? A esa pausa de la que tantas veces lo hemos hablado también, ¿no?
Exacto.
Ese momento contigo mismo de decir, a ver, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que me vaya de frente con esta situación? ¿Vale la pena que me rompa la cara en este momento?
Exacto.
¿Vale la pena que diga algo, que salga algo de mi boca que realmente no debí de haber dicho? Uh-huh. Hablamos de que eso te puede cambiar la vida, uh-huh, y la vida de los demás también. Entonces, lo que podía haber sido un buen día se transforma en algo caótico, regresamos al caos.
Exacto.
Pero bueno, ahorita vamos a regresar a hablar de eso. Quiero que me digas cómo funciona este rollo de la inteligencia emocional y los enamorados, caray.
Ok, excelente.
Hijo de qué difícil, hombre. Pero bueno, regresamos. No tardamos nada, amigos.
Una pausa para el café y seguimos conversando. El café está servido y la conversación se pone cada vez más interesante.
Ya de regreso, amigos, con la inteligencia emocional. ¡Qué tema, mi querida Marta! Estábamos hablando de los enamorados.
Sí, no, bueno.
Los enamorados. Qué bonito suena eso, ¿no?
Claro.
Los enamorados realmente, ¿qué tan enamorados podemos estar cuando empezamos, como tú lo dijiste hace un momento, empezamos a perder esta dinámica que nos encantó en un principio, de la que nos enamoramos, uh-huh, la que nos conquistó, la que hizo que nos engancháramos de pronto? Echamos la culpa al tiempo, uh-huh, las cosas se van enfriando, van cambiando de tono, ya no nos damos la atención necesaria, estamos cada vez que hay una discusión, pensamos quién va a ganar, quién quiere ganar, cómo puedo ganar yo la situación, y ya estoy pensando qué contestarte antes de que termines de hablar.
Exacto.
¿Cómo utilizamos la inteligencia emocional cuando estamos enamorados, Marta? Dime, por favor.
No, bueno, es un temazo porque, fíjate, algo que justamente interfiere en la inteligencia emocional es el apego. Entonces, cuando nosotros, o sea, naturalmente nos vamos a enamorar. Y qué bueno, ¿no? Qué padre que tengamos como esa capacidad de enamorarnos, porque eso hace que entonces nos podamos vincular y conectar con alguien desde un lugar íntimo, ¿no? O sea, podernos meter en el mundo del otro amorosamente, eso es enamoramiento. Sin embargo, bueno, pues todo como lo que sube tendrá que bajar y obviamente este estado como alterado, porque finalmente sí es un estado alterado, lo que hace es bajar y entonces es ahí donde entra la inteligencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces yo me empiezo a dar cuenta de esa persona con la que me conecté, si realmente la amo. Es cuando uno empieza a darse cuenta que no hay que estar alterados para estar junto a esa persona. Independientemente de lo que sea, hable como hable, duerma como duerma, sí, tenga los ritmos y las habilidades que tenga, así lo voy a respetar, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de hablar, de gestionar, de escuchar, de organizar, de llegar como a acuerdos. Pero cuando yo tengo un apego, pero no solamente apego emocional a otra persona, sino quiere decir que tengo un apego a mis propias creencias, a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a lo que desde un lugar como muy egoísta, entonces eso hace que yo no tolere que esta alteración que yo estoy generando cambie. Y entonces, en el momento en el que tú dejas de contestarme los mensajes tan rápido como lo hacías hace 6 meses, digo, ya no me quieres.
Sí.
¿No? Claro. En el momento en que dejas tú de darme como los detalles como antes, entonces digo, no, algo está pasando. Porque entonces el apego significa que yo no estoy preparada para el cambio. Y todo el proceso del amor va transformándose. Es imposible que en una relación de pareja todo quede igual toda la vida.
Por supuesto.
Parte de la inteligencia emocional es entonces identificar estas transformaciones y acomodarse. Y entonces eso nos permite llegar a acuerdos, poner límites y conocernos. E incluso también nos permite como poner un límite y decir, creo que ya no podemos ser tú y yo pareja.
Ok. ¿Podemos llegar hasta ese punto, Marta?
Claro.
Plano.
Claro. Cerrar ciclos. O sea, eso es cerrar ciclos, ¿no? O sea, sin que saques por la ventana todos los trapitos de la persona,
claro,
sin ser violentos.
Sin herir, o sea, sin lastimar, sí.
Todas las relaciones podemos ir cerrando ciclos, pero si yo tengo un apego, ¿tú crees que voy a poder cerrar ciclos? Claro que no.
¿Y se puede trabajar con eso? ¿Realmente yo puedo trabajar, quitarme lo que por años, durante años, mis padres, mi forma de vida, mi educación me heredó?
Claro.
Porque son herencias con las que venimos cargando sobre la espalda. ¿Estás de acuerdo conmigo?
De acuerdo.
Y de pronto se convierten en grandes pesos al momento de tener una relación de pareja.
Uh-huh.
¿Y cómo le hago para sacudirme todo eso entonces?
Pues justo
¿puedo trabajar con eso o no?
La inteligencia emocional es eso. Tú decías que era como conocerse.
Sí.
¿No? Parte aceptarse. De todo era aceptarse, conocerse y entonces poder ver toda nuestra realidad y tener conciencia de quién soy yo.
Claro.
Entonces, eso implica que mi pasado ya no me defina, ¿no? Mi pasado es mi pasado para conocerme. Entonces, yo regreso a mi pasado para ver qué me pasó, para ver cuáles son esos hilos conductores que me hacen ser el adulto actual. Y entonces, eso que pasó en mi vida, hoy le doy un sentido.
Sí, por supuesto.
Pero le doy un sentido diferente.
Y es que estamos llenos de trampas. Si te fijas muy, muy bien en esto que estás comentando, hay pequeñas trampillas por ahí que de alguna manera sí nos hacen la vida más difícil en la relación de pareja.
Uh-huh.
Dijiste hace un rato el WhatsApp, por ejemplo.
Por ejemplo.
Oh, me mandas un mensaje, yo te noto seria, yo siento tus palabras diferentes, no me dijiste hola mi amor, como de costumbre, o corazón.
Exacto.
Y entonces vas al grano y yo, ¿qué te pasa? ¿Estás enojada? No, no tengo nada, te siento, ¿cómo me puedes sentir si no me estás viendo? Entonces, ahí empezamos de alguna forma esta absurda batalla, porque es absurda, de imaginar, de echar a volar la mente y pensar que está sucediendo algo que realmente no es así. Y así nos manejamos en la vida. No creo que haya alguien que diga que no lo ha podido experimentar de esa forma. ¿Estás de acuerdo? Sobre todo porque tú conoces a mucha gente, pacientes que tienes que de pronto te confían en ese tipo de cosas. ¿Cómo le haces ahí? ¿Por qué mejor no piensas, a ver, no voy a juzgarte a través de este mensaje?
Uh-huh.
Voy a esperar a que estemos juntos para preguntarte directamente uh-huh. lo que quieras saber, uh-huh. lo que me pude haber imaginado.
Exacto.
Mil veces, ¿no?
Pues lo reitero, ¿no? O sea, de alguna manera la espera. Justo lo que hoy menos hay Es la espera. Es, mandas el mensaje y tú ya quieres que te contesten en 3 segundos. Uy, y cuidado si te dejan en palomitas, ¿no? O sea, en visto, como dicen, es como, ah, me vio, pero no me contestó.
¿Por qué te tardaste?
¿Por qué te tardaste 5 minutos, ¿no? Y entonces estaba ocupado, estaba haciendo otra cosa. O sea, yo no sé la realidad de la persona en ese momento que le mando el
mensaje. Claro, claro, por supuesto.
Pero fíjate cómo la posición es una vez más como desde el egoísmo. Si yo tengo como una percepción donde yo lo único que importo soy yo, mis sentimientos, que me respondan, pues obviamente no voy a tener una inteligencia emocional. Lo único que va a pasar es que yo quiero que respondan a mi instinto en ese momento, a mi necesidad en ese momento, a mi satisfacción o insatisfacción de ese momento. Entonces, eso no es inteligencia emocional, no. Eso es apego.
Apego a tus costumbres, a tus ideas, a tus creencias. Exacto. Y a todo lo que ya estamos diciendo ahorita.
Entonces, yo recuerdo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, mis abuelos no tenían WhatsApp ni mucho menos esas cosas. Entonces, había un pleito en la mañana o tenían alguna situación complicada en la mañana y entonces se tenían que esperar a que regresaran en la tarde para entonces aclarar, hablar y, ¿no? Entonces, eran como 6, 8 horas, pero en esas 6, 8 horas ya pensaron. Ya reflexionaron. Y esa es parte de la inteligencia emocional, la capacidad de reflexión, ¿no?
Sí, claro.
Vamos incluso, estamos en un embotellamiento o los chicos van, por ejemplo, en la ruta. O sea, en vez de estar reflexionando, van viendo 84,000 mensajes en el teléfono, escuchando y escuchando, pero no reflexionan. Uh-huh. No reflexionar es no hacer nada y poner calma.
Así es, así es. Y justamente contra eso estamos peleándonos todos los días, ¿verdad?
Exacto.
Contra todo eso que estamos comentando ahorita. Antes, efectivamente, teníamos que estar juntos otra vez para poder aclarar los detalles de las pequeñas diferencias que tú y yo teníamos.
Claro.
Viéndonos a los ojos.
Exacto.
Tocándonos con las manos, ¿no? Tal vez había una molestia, sí, pero los dos teníamos la oportunidad en igualdad de circunstancias de poder sacar las cosas, de poder ventilar lo que no nos haya gustado y de esa misma forma encontrar la manera de conciliar. Hoy en día no.
No.
Tenemos grandes enemigos.
Claro, y
parte. Que no deberían, pero los hemos convertido en grandes enemigos.
Y parte de la inteligencia es la empatía.
Exactamente.
¿No?
Así o sea, es.
¿Cómo vas a ser empático si ni siquiera lo estás viendo? ¿No? ¿Cómo vas a ser empático si no le ves los gestos, si no lo tocas, si no le escuchas el tono de la voz?
Definitivamente sí. Por eso la calma, como tú dices, la pausa, el momento contigo mismo, tiene que estar siempre presente para evitar este tipo de situaciones. Si dejamos volar la mente, híjole, lo más seguro es que nos arrepintamos muy pronto de todo aquello que nos permitimos pensar y crear. Porque miren que para eso sí somos bien creativos todos.
¿Eh? Ah, sí, claro.
Muy creativos todos. Entonces, qué importante es esto que estás comentando, porque realmente vaya que nos hace falta. Por eso no lo enseñan en ningún lugar.
No.
Y deberían. Ah, o sea, dime.
Finalmente, en donde nos lo enseñan o nos deberíamos de aprender, pues es en nuestras primeras relaciones, en la familia.
Claro, claro.
Pero si yo estuve en una situación familiar o en un lugar familiar en donde a mí me tenían apurado todo el tiempo y si yo tiraba la leche, yo era la tonta aunque yo tuviera 3 años, ¿no? Y entonces no me tienen tampoco calma con mis ritmos, ¿no? Con mis proceso de desarrollo, están esperando que de repente los niños lo vemos en la escuela, 4, 5, 6, ya salgan con la lectura, ya salgan escribiendo, cuando se trata de que jueguen, ¿no? De que se conecten con su cuerpo, se conecten con su capacidad de ludopatía.
Ludopatía.
Y entonces es como que jueguen, que hagan cosas, ¿no?
Claro.
Pero no, o sea, quieren que construyan, que construyan, que construyan, que hagan, que hagan, que hagan, que hagan, que produzcan, que produzcan, que produzcan. Y claro que llega un momento, ¿en qué momento les enseñas a que se conecten?
Como catedrática que eres, porque obviamente das las clases en la Facultad de Psicología también de una reconocida universidad, ¿tú aconsejas que haya ese cambio como algo urgente y necesario en las escuelas? Para que les demos realmente a los niños ese aprendizaje. Ahorita hay un decreto ya.
Uh-huh.
Hay un decreto ya que habla justamente sobre atender la salud mental. Uh-huh. ¿Cómo podemos atender la salud mental desde que somos niños? ¿De qué manera podemos poner atención en eso? No es posible que como educadores nos pasen ese tipo de cosas que a veces terminan en tragedia, Marta.
Claro. Sí, sin duda, o sea, nosotros Bueno, el docente, ¿no? Finalmente es formador y ahí entra la parte cognitiva, enseñarle a cuestionar, enseñarle a tener un pensamiento crítico, ¿no? Enseñarle a que cuestione el mundo. Entonces, si cuestiona el mundo, pues se va a empezar a aprender a cuestionar a sí mismo. Esa es la parte cognitiva. Y la parte emocional, pues obviamente también viene de la familia, porque es ahí donde empezamos a generar nuestros primeros vínculos de amor, ¿no? Y entonces, si de repente yo en mi cabeza empiezo yo a ver que el vínculo de amor es más bien control, es más bien violencia, yo relaciono amor con violencia, amor con control, amor con ausencias, control, amor con abandono, amor con abuso, amor con, ¿no? Y entonces yo tengo todo tergiversado en mi cabeza, pero ni siquiera lo cuestiono tampoco, no tengo como un espacio a lo mejor escolar que me lleve a un cuestionamiento y a un pensamiento crítico. Entonces, esto que estoy sintiendo, no tengo cómo cuestionar.
Por supuesto, ¿no? Y además no tienes por qué saberlo. Estás en un proceso de ser educado.
Exacto.
No de educar al mundo tú.
Exacto.
Entonces, qué importante es que de alguna manera tengamos esta conexión, tengamos este camino, que lo podamos caminar juntos, educadores, padres y autoridades.
Exacto.
Porque vaya que nos hace muchísima falta, y con eso vamos a continuar ahorita que regresemos. Vamos a una pausa, que aquí no tarda absolutamente nada.
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando. La conversación se pone cada vez mejor. Continuamos.
Regresamos con nuestra querida invitada Marta Cantú y estábamos hablando justamente de lo complejo que es, Marta, poder entender nuestra inteligencia emocional, gestionarla para en esos momentos donde como pareja no estamos comunicando exactamente lo que queremos decirnos. Y hablamos de la ventaja que anteriormente tenían nuestros abuelos.
Exacto.
¡Maravilloso! Sí. Digo, tú y yo lo vivimos también.
Claro.
Lo recuerdo muy bien. El celular y la computadora no tienen mucho tiempo de estar aquí.
Exacto.
En este mundo terrenal. Entonces, realmente sí es impresionante ver cómo ahora se han convertido estos elementos, esta tecnología, en verdaderos obstáculos que están negando la cercanía, la empatía, como bien lo dijiste, entre la relación de pareja.
Exacto. Creo que, fíjate, ahora la tecnología, ¿no? Y específicamente los teléfonos, de lo que es como un gran otro, ¿no?
Un gran otro.
Y entonces, sí, ese gran otro creemos que es con quien nos conectamos. Pero ese gran otro se vuelve a lo mejor 20 likes o 40 likes o 1000 likes, lo que sea, pero no sabemos exactamente quiénes están ahí. Pero en nuestra realidad, o los jóvenes en su realidad, es como un wow, hay muchísimos otros ahí que me están viendo y me estoy conectando y me están dando likes y me están reconociendo, ¿no? Me están diciendo que sí soy bueno, que sí estuve bien en la foto, que sí me veo bien, la imagen, ¿no? Entonces creo que justamente parte de esta inteligencia emocional implica que revirtamos un poco como ese conectarnos con esa imagen del otro y más bien conectarnos con lo real.
Exacto.
Como aprender a diferenciar cuándo es la imagen y cuándo es la realidad. O sea, ese es el pensamiento crítico, esa es la parte de la inteligencia, ¿no? O sea, entonces no se trata de luchar con la tecnología, esto ya nos alcanzó y está bien, pero aprendamos a vivir con esto desde un lugar sano, desde un lugar que no nos lleva a la desconexión.
Exactamente, que seamos nosotros los que utilicemos y manejemos, y no que nos maneje a nosotros.
Exacto.
Porque nos estamos convirtiendo también en siervos, en esclavos de la tecnología, y no estamos dándonos cuenta ni por dónde está llegando todo este asunto, ¿no? Y cuando viene la codependencia hacia la otra persona.
No, bueno, ese es otro tema. Es que maravilloso.
Pero tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, claro. La codependencia es justo eso. Cuando entonces todo lo que hace el otro, lo que piensa el otro y lo que siente el otro, a mí me afecta, ¿no? Y entonces, si hace una mueca, uy, yo seré el culpable, a lo mejor hice algo, a lo mejor no sé qué. Y si siente, como que lo siento medio enojado, ya se enojó, uy, se me hace que algo no le dije bien en la mañana, se me hace que no sé qué. Y estamos como muy pendientes, más bien como del otro, ¿no?
Sí.
Obviamente no hay inteligencia emocional, porque eso es yo no me conecto conmigo. Si yo no me estoy dando cuenta que me estoy sobreexigiendo, que estoy pendiente del otro, que estoy como a lo mejor con la mirada puesta en lo que hace, en lo que dice, en lo que no dice, en lo que sí hace, en lo que me va a dar, en lo que no me va a dar, en lo, ¿no? Entonces eso se va siendo como un pensamiento obsesivo.
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Así es.
Estamos llenos de obsesiones.
Totalmente.
La realidad.
Totalmente. Y de ahí la manipulación y todo lo demás.
Y de ahí el apego. O sea, si estoy obsesivo, quiere decir que no puedo soltar. No puedo soltar de este pensamiento, ¿no? Entonces todo el tiempo traigo la imagen de mi pareja, como si no me contestó a los 10 minutos, yo ya me lo estoy imaginando con alguien más.
Sí, por supuesto.
¿No? Ya me lo imaginé que no me quiere, ya me lo imaginé. Y entonces yo estoy pensando todo el tiempo desde un lugar obsesivo, obviamente, en escenarios que no existen.
Así es, ¿no? Así es. Es importantísimo ese punto porque realmente tenemos que reeducarnos. Uh-huh. Tenemos que reeducar esa parte que no la aprendemos en la escuela, que no la aprendemos en la casa, que no la aprendimos por ningún lado y que el proceso que voy teniendo ahora como adulto me tiene que ir guiando y enseñando de qué manera negocio mejor las cosas, de qué manera puedo lograr mejor las cosas, cuando trato de tranquilizarme, como tú dices, cuando me calmo, cuando pienso mejor antes de actuar, cuando no soy solamente razón o solamente impulso. Cuando trato de equilibrar ambos lenguajes, uh-huh. ¿Es correcto decirlo?
Exacto, sí. El lenguaje cognitivo y el lenguaje emocional, ¿no? O sea, cuando lo que yo siento, le pongo un pensamiento y entonces le pongo una acción. Pero no, o sea, hacemos la ecuación al revés. Llega la emoción, actúo y luego pienso. Ajá. Y entonces yo ya hice, ¿y ya sabes qué? ¿No? Y entonces ya, sí. Ups, creo que me...
Ay, perdón. Claro.
No, es... Claro. Llega la emoción, aparte la emoción es de volada, o sea, es muy rápido, es una sensación, porque esa es la emoción, es una sensación que te invade y es muy rápido. En los niños lo podemos ver.
Sí.
Los niños sienten el enojo, hacen su berrinchote, ¿sí? ¿No? Pero a la media hora ya están jugando con el amigo con el que se pelearon.
Ya olvidaron todo.
Y
si tú te metiste con la otra mamá, ya eso es otra cosa.
Exactamente.
Ellos ya se perdonaron y ustedes siguen enojados.
Exactamente. Los niños, así tendremos como que funcionar. O sea, la emoción es muy rápida. Pero conforme vamos creciendo, obviamente vamos sumando experiencias y vamos sumándole pensamientos y creencias y mandatos y alianzas internas, sí, y todo, sí, lo que tú quieras, y entonces eso se va formando en que ese enojo ya no es enojo, se volvió resentimiento.
Se volvió resentimiento.
Se volvió vergüenza, se volvió culpa, se volvió, pues obviamente con todo lo que vamos cargando.
Sí, claro. Y, ejemplos que pueden llegar a suceder en la vida, como tú dices, cuando eres puro impulso y de pronto terminamos la relación. Oye, pero no, ya nos divorciamos.
Exacto.
Y llega un momento que te lo he dicho tantas veces que esta vez me dices, va. Y entonces, no, Marta, discúlpame, perdóname, no, creo que me aceleré. Ya no me importa si te aceleras, ¿no?
Exacto.
Ya tomamos una decisión. Uh-huh. Qué importante equilibrar todo eso, mi querida Marta.
Sí, es justamente aprender a estar en medio, ¿no?
Sí.
Porque fíjate, ahorita que acabas de decir esto bien interesante. Cuando tenemos solamente dos opciones de respuesta, ¿no? Es como una reacción.
Sí.
O si no, solamente desde lo cognitivo, o sea, como muy fríos. Nada más tenemos justamente dos respuestas.
Dos respuestas.
¿No? Pero cuando nos manejamos en medio, hay un abanico de respuestas y es justamente donde están los colores, ¿no?
¡Ah, qué bonito!
O sea, la vida no es blanco y negro, sino hay muchos tonos de colores.
Claro, muchos matices.
La conexión es justamente eso. Cada una de nuestras conexiones, pensemos un poco en nuestras conexiones de nuestro día a día. Si lo pudiéramos poner color, o sea, cada una de nuestras conexiones son diferentes. Como, ¿por qué todas tienen que ser blanco y negro?
Por supuesto.
Entonces, yo a lo mejor con mi pareja es multicolor, con mi hijo es de otro tono, con el maestro es de otro tono, con los alumnos es de otro tono, con los pacientes, etc.
Hay una gama de posibilidades.
Hay una gama de posibilidades. Entonces, eso obviamente nos conecta con la capacidad de nosotros, del ser humano, de conectarnos.
Claro.
¿No? O sea, no somos máquinas que hacemos y hacemos y reproducimos. No. O sea, hay que conectarnos con nosotros, con esta parte humana de nosotros. Las emociones nos humanizan.
Por supuesto, ¿no? Claro.
Pero hay que pensarlas.
Hay
también
que pensarlas. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso es lo que estamos diciendo! Y vámonos derecha a la flecha, mi querida Marta. Quiero que aclaremos algunos puntos importantes sobre este tema de la inteligencia emocional. ¿Mitos o realidades de la inteligencia emocional? ¿Me permití hacer algunas anotaciones? Que sí quisiera preguntarte, a ver, ¿vamos a desmentirlos o vamos a confirmarlos? Los test que acostumbran hacer de pronto los psicoterapeutas con la gente, con sus pacientes, los métodos, los filtros que ustedes tienen de pronto para medir el nivel de inteligencia emocional que un hay manera de medirlo para empezar.
O sea, sí podemos medir como el estilo de personalidad, sí. Los rasgos, la forma de funcionar. ¿No? O sea, sí, claro, la inteligencia incluso.
¿Y es fidedigno, o sea, es real?
Sí, siempre y cuando sean como inventarios totalmente validados y confiabilizados. O sea, no son test sacados de alguna revista, ¿no?
Okay.
Sino tienen que estar confiabilizados y estandarizados y científicos. Sí, claro, pues así sirven.
Sustentados.
Sin embargo, o sea, creo que es importante que no solamente sea nuestra decisión a partir de esas evaluaciones, sino, una vez más, lo más importante es la entrevista.
Ok.
Porque escucho al paciente.
Ok, pero entonces sí ayuda a medir.
Sí.
Sí ayuda a medir.
Ayuda a medir.
Aquí está científicamente bien diseñado, bien planeado. No es el todo.
No es supuesto, el todo. O sea,
pero sí ayuda.
Pero sí ayuda. Te orienta.
Te orienta.
Son test que pueden orientarnos.
Ok, perfecto. Entonces son funcionales. Eso quiere decir que es una mentira o es un mito el hecho de decir que no funcionan, que no hay manera de poder probar a través de un test que la persona realmente tiene esta situación de falta de inteligencia emocional, ¿no? Ok. La inteligencia emocional, muchos dicen que la gente lo utiliza para medicalizar la vida normal, refiriéndome de esta manera mucho más concreta. Te despido o te vas del trabajo y entonces invalido tu tristeza, ¿de acuerdo? No se vale que digas que estás triste. Lo que vamos a decir es que careces de inteligencia emocional. Entonces, ¿es real o es un mito que se está medicalizando? Pues en muchas empresas este tipo de lenguaje de manipulación que se tiene para poder, ya decíamos hace un rato, despedir a la gente. ¿Mito o realidad?
Pues bueno, creo que sí está siendo real que están abusando del término inteligencia emocional,
sí.
Porque creo que inteligencia emocional no es transitar todo perfecto y todo bien y no sentir, ¿no? Porque parece que de repente es que no te puedes alterar porque si no, no tienes inteligencia, ¿no?
Claro.
No puedes llorar porque si no, no. O sea, creo que justo se está abusando del término inteligencia emocional.
Exactamente.
Y entonces no tienen como muy claro qué significa eso. Toda la gama que implica la inteligencia emocional.
Exactamente.
Es transitar adecuadamente por todas las emociones.
Y no le estoy dando el significado, el contexto real al tema de la inteligencia emocional en la persona.
Exacto.
Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a una breve pausa que aquí no tarda absolutamente nada, mi querida Marta. Regresamos.
Estás escuchando El Café de las Mañanas. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en El Café de las Mañanas.
Regresamos con inteligencia emocional. Estamos aterrizando ahorita, mi querida Marta, con esas preguntas que la gente muchas veces se cuestiona. Bien, siguiente pregunta, querida Marta. Una persona, digo, esto es nada más, es ficción, porque dudo que haya alguien que realmente lo lleve a cabo así. Una persona que maneja muy bien su inteligencia emocional, ¿tiene las herramientas necesarias para manipular a los demás? ¿Cierto o falso?
Cierto, tiene las herramientas, sí tiene las herramientas, pero si estamos hablando de inteligencia emocional, no lo haría, ¿no? O sea, finalmente, alguien que tiene inteligencia emocional, justo es compasivo, es okay, empático, tiene una buena relación social, tiene una capacidad de relacionarse con el otro desde este lugar de empatía y de compasión, ¿no? Y obviamente desde una sabiduría interna. Entonces, por supuesto que lo menos que va a hacer es hacer algo para dañar al otro. Entonces, la inteligencia emocional, también podemos hablar de esta capacidad humana de ser compasivos con el otro. Entonces, nos detenemos en el momento en que tenemos la capacidad de dañar, pero esta inteligencia nos permite detenernos.
Sí, por supuesto. Pues, si no, entonces, ¿de qué inteligencia estamos hablando? Para empezar, ¿no? Tienes toda razón, ser compasivos, ser empáticos. Entonces, es real. Uh-huh. O sea, sí se podría utilizar, uh-huh, ¿de acuerdo? Pero no se debe.
Exactamente.
Una persona que realmente maneja la inteligencia emocional no debería de hacerlo.
No lo hace. Uh-huh.
Digo, no dudo que algunos puedan valerse de esos que son muy labiosos o que manipulan mucho a su pareja o a sus hijos de alguna u otra forma, ya encontraron la manera, ya encontraron la forma, difícilmente lo van a dejar, porque entonces pierden poder.
Sí, claro, pero ya estamos hablando de otros perfiles.
Exactamente. ¿No?
De otros perfiles de manipulación.
Ya no tiene nada que ver en la
inteligencia. Y otros perfiles.
¿Verdad o mito que si soy o tengo la suficiente inteligencia emocional, soy una persona que puede resolver la vida de los demás fácilmente?
Pues resolverla tal vez tenga mayor capacidad de ver como el entorno, ¿no? Pero justo, una vez más, hablando de inteligencia emocional, es lo que hace es darle la fuerza y darle el espacio para que el otro pueda resolver también sus cosas.
¿Me hace más inteligente tener una inteligencia emocional?
Me hace más inteligente, tomando en cuenta la definición de inteligencia, que es solamente cognitivo, no.
No.
No, o sea, la inteligencia emocional, por ejemplo, la inteligencia, hablamos de lo cognitivo, entonces podemos ver la realidad desde la lógica, ¿no? Es uno, dos, tres, y desde lo lógico. Pero alguien y con una inteligencia emocional implica que es holístico, y entonces se puede conectar. Entonces ve más allá, por ejemplo, puede alguien con inteligencia dice la música, dice esto y esto y esto, sube los tonos, baja los tonos, ¿no? Pero la inteligente emocional siente la música.
Ok.
¿Sí? Y entonces claro, es una manera de conectarse desde un lugar totalmente diferente.
Como dices tú, es más holístico.
Exactamente.
Y es más integral.
Es más integral, ¿no?
Claro.
Entonces es ahí donde la inteligencia emocional abarca más.
Por una persona que podamos decir no es tan inteligente, pero sí se detiene más a contemplar, a analizar, a percibir, a disfrutar los momentos y los cambios, podemos decir que verdaderamente esa persona disfruta más su inteligencia, está llevando a cabo mejor su inteligencia emocional que aquella que se cree muy inteligente, pero que no lo desarrolla de la misma forma.
Exacto.
¿Por qué es más frío? ¿Porque es más metódico?
Es más lógico.
Es más lógico.
¿No? Y entonces no hay conexión ahí, no hay conexión.
Y eso se hace cuadrados también.
Exactamente. Es un pensamiento como más cuadrado, más analítico, pero no hay como esta fusión con la emoción.
Así es. ¿Verdad o mito que una persona que maneja bien, en el caso de género femenino, que maneja bien su inteligencia emocional, puede detectar de inmediato la agresividad y la violencia de una determinada persona, de su pareja, por ejemplo?
Es verdad, porque la inteligencia emocional implica ser empático, ¿no? Y entonces puede detectar los cambios de estados de humor, justamente porque eso nos permite la inteligencia emocional, porque la empatía, el observar al otro, el tener una relación con el otro, el conocer al otro, no solamente implica conocernos a nosotros, sino conocer al otro. Entonces, si algo a mí me está como disgustando, algo a mí, yo siento como que me está alterando en una charla con mi pareja, en una relación con mi pareja, y yo puedo detectar sus subidas de tono o algo está pasando con esa persona, entonces sí puedo detectar el enojo o una vibración a lo mejor agresiva.
Digamos que ahí están las señales de alerta.
Exactamente, justo esas señales. O sea, de eso se trata la inteligencia emocional, que podamos detectar nuestras señales y por lo tanto las señales del otro.
Me puedo desprender del amor que me permito sentir, entre comillas, hacia esa persona que ya ha sido violenta otras veces.
Exacto.
Y que de pronto ya estoy viendo con más claridad esos momentos de alerta donde todavía no entra en acción el nivel de violencia, pero parece que ya está a punto de, y entonces tomo medidas a tiempo.
Exactamente.
O sea, sí es posible verlo,
sí,
visualizarlo.
Porque justamente esa inteligencia a mí me permite reconocer pautas, y entonces la inteligencia implica la capacidad de análisis, y si lo junto con la emoción, es eso que estoy analizando, que ya se repitieron dos veces, me hace sentir desagradable, por aquí no es. Entonces, no es por aquí. Entonces, uno decide, obviamente, moverse de esos lugares peligrosos, ¿no?
Claro.
Pero, pues, cuando tenemos apego, lo que yo decía hace rato, o sea, el apego es el enemigo de la inteligencia emocional. Entonces, yo sigo pensando, va a cambiar, sí, va a cambiar, va a cambiar, y no, y lo niego, y lo niego, y lo niego, y termino en una relación caótica.
O termina en otra cosa, totalmente diferente, que nadie desea.
Exacto.
Que nadie quiere ya ni siquiera volver a escuchar con todo lo que está pasando. Querida Marta, la pregunta más fuerte. En el momento en el que estamos viviendo actualmente como país, ¿puede ser la inteligencia emocional la esperanza para que la gran mayoría de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, puedan pivotar sus pensamientos, pivotar sus comportamientos para que la violencia no siga reinando en las aulas, en las familias, en los lugares públicos, para que digamos, por fin estamos creando jóvenes más conscientes, más sanos? ¿Es posible o estamos peleando contra un ideal? ¿Verdad o mito?
Creo que sí es posible. Sin duda, siempre el conectarnos con nosotros mismos y el aprender a reconocer nuestras realidades, eso va a hacer que poco a poco podamos disminuir tal vez estas conductas tan violentas y obsesivas y de consumo, de consumismo completo. Sin embargo, bueno, no olvidar que vamos a tener escenarios así siempre. O sea, va a haber violencias, va a haber pleitos, va a haber alguien con quien a lo mejor termine peleándome o diciéndole algo. Va a haber tristezas, va a haber pérdidas, eso. O sea, escenarios a lo mejor no como el de hoy, que en el que sí hay mucha violencia y hay, creo, como mucha desconexión con el ser humano y con el otro, ¿no? Y mucha imagen y mucha desprotección a las infancias y a las adolescencias. Sí que aclaro que con mucha desprotección se puede revertir, va a tomar tiempo, sin duda, pero yo estoy convencida de que el primer elemento o ingrediente que debe de haber es uno, es interés y también hacer algo por nosotros mismos en casa por transformar nuestro hogar. Si empezamos a transformar nuestro propio hogar, poco a poco empezamos a hacer florecer lo que hay alrededor. Entonces tiene que empezar por nosotros, tiene que empezar por una voluntad propia de que nuestras conexiones con nosotros lo transformemos, no hacer lo mismo que hacemos.
Es que si no lo hacemos así, cualquier esfuerzo que se haga desde el nivel educativo, por ejemplo, que es ahí donde se pretende justamente bombardear esa parte de manera positiva para que los chicos detonen su creatividad, detonen su manera, su salud mental de manera distinta. Si no hay un reforzamiento desde casa,
claro,
no va a suceder absolutamente nada. Vamos a quedar igual o peor como estábamos. ¿No es cierto?
Exacto. Hacer lo que nos toca. O sea, de eso se trata, como agarrar la responsabilidad que le toca a cada quien, ¿no? A mí como padre, ¿qué me toca? A mí como madre, ¿qué me toca? A mí como adolescente, ¿a mí qué me toca? ¿No? A mí como ser humano, en este lugar, en mi realidad, ¿qué me toca a mí? ¿No? Entonces, eso hace que si yo agarro las responsabilidades, si yo realmente tengo la voluntad de hacer un cambio, entonces todo empieza como a moverse. No va a ser perfecto, pero sí perfectible. De eso se trata, que podamos transformarnos poco a poco. O sea, ¿para qué venimos a este mundo? No, sí, venimos a destruirnos, sí, no, claro, venimos, no, a robar, no venimos a hacerle la vida imposible al otro, aunque parece que hay ahorita el mensaje es ese, ¿no? Hay que ser individuales, es el mensaje como muy individualista. No, en realidad venimos aquí al mundo a dejarlo un poco mejor de cómo llegamos. Entonces de eso se trata, que nos podamos conectar, que podamos dejar algo en el mundo, y entonces, pero cada quien tiene que agarrar sus propias responsabilidades.
¿Y sabes qué creo que está sucediendo en muchas personas, que a Marta, que no están preocupados por dejar una huella, por dejar un legado, por dejar una herencia real que le puede funcionar no solamente a mi familia, a todos los que vienen abajo, ¿no? Los que ni siquiera han nacido, por ejemplo. ¿Qué queremos darles? ¿Qué queremos dejarles? Y entonces voy viviendo la vida, la voy capoteando, la voy toreando la vida, como dicen por ahí, pero realmente no me estoy preocupando por decir qué voy a dejar. ¿Cómo quiero que me recuerden cuando yo no esté aquí? ¿Cómo quiero que mi familia, que la gente que estuvo cerca de mí, me recuerden? ¿Cómo quiero que honren lo que fue mi vida? Exacto. Nadie lo hace.
No.
Todos van viviendo el momento y medio van viviendo el momento porque realmente no estamos preocupados por eso y deberíamos.
Claro, vamos viviendo, o sea, sin duda el presente es importante, pero estamos como agotando el presente, ¿no? O sea, finalmente ahorita lo quiero y a mí no me importa. O sea,
repíteme la frase que dijiste hace un rato.
El presente es suficiente.
El presente es suficiente.
Y entonces, ¿qué voy a hacer hoy para conectarme con mi realidad? ¿Qué voy a hacer hoy para conectarme con mi hijo? ¿Qué voy a hacer hoy para estar tranquila? ¿Qué voy a hacer para tomar pausa? ¿No? Y entonces creo que ahorita que dijiste, están muy preocupadas por dejar una herencia y demás, creo que estamos preocupados por la herencia material.
Así es.
¿No?
Así es.
O sea, parecería que el dejar herencia implica cuántas casas les dejas, cuántos ceros en las cuentas le dejas, cuántos negocios les dejas, cuánto. Y entonces de repente es, pero no les preguntas nada a tus hijos de cómo les fue en su día, pero pues ya les dejaste la industria completa.
Así es. Mi querida Marta, muchísimas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo, pero rápidamente dinos, por favor, dónde te podemos encontrar.
Mi lugar se llama Recrea y Conecta. Y en Facebook así me encuentran, como Marta Campo.
Excelente. Y nos despedimos con esa frase maravillosa que hoy nos enseñó mi querida Marta: el presente es suficiente. Vivámoslo, disfrutémoslo y seamos parte de un verdadero cambio. Hasta la próxima, queridos amigos. Gracias. Gracias, querida Marta. Querida Marta, gracias.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.